Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo, hemos comenzado a las 4 de la mañana y siempre haciéndole la cobra a la política, a los malos rollos, a los enfados, a las discusiones, al ruido, y quedándonos con historias humanas, historias reales, historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón. Quizá por eso hoy quiera poner la segunda calle positiva del día, hablándote de una fundación que trabaja para intentar erradicar la pobreza extrema en el Chad. Allí, más del 80% de la población, unos 13 millones de personas, están viviendo bajo el umbral de la pobreza. Es decir, lo hacen con menos de un euro al día. Para intentar ayudar a mejorar esta situación, desde 2014 trabaja en este país africano la Fundación Ramón Grosso, creada por el que fuera delantero del Real Madrid de los Yeye. Ahora la preside su hijo, que nos ha explicado en COPE los proyectos que llevan a cabo en Chad. Mira, la mayoría son de tipo educativo o de ayuda social y sanitaria, pero todos ellos tienen como núcleo la actividad deportiva.
Nos llamó muchísimo la atención los dos primeros años porque vimos que los niños que no hacían deporte, que no estaban en las escuelas, su nota media era bastante más baja que la gente que sí hacía deporte. Más que nada porque al final los niños lo que hacen es tener un compromiso con sus estudios brutal. No solamente nos importa ese compromiso con los estudios, sino que su comportamiento como personas o como seres humanos, tanto en sus casas como en la sociedad, sean buenos.
Es que el deporte pone en valor el sacrificio, el esfuerzo, la constancia. Son cualidades que les ayudan a completar sus estudios, les animan a seguir adelante, aunque no tengan de dónde sacar las fuerzas.
Son valores que allí en el Chad se necesitan muchísimo, porque al final realmente lo pasan muy mal. Entonces, el demostrar que aunque te caigas, aunque veas que no tienes posibilidades, con las herramientas adecuadas puedes tener un futuro mejor, es brutal. Y esas herramientas te las va a dar el conocimiento, te las va a dar la educación, la formación.
Y es que para poder financiar todos estos proyectos, la fundación organiza eventos de recaudación de fondos. Hoy, sin ir más lejos, pues van a hacer un concierto de Navidad. Será a las 7:30 de la tarde, donde van a cantar, pues ni más ni menos que en el Teatro Monumental de Madrid, un grupo de chicas del Chad, en concreto 5 niñas del equipo olímpico de gimnasia rítmica que se están entrenando aquí en España. Y lo hacen para poder ayudar a sus familias, que allí siguen y que además necesitan pues toda la ayuda posible.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Lo hablábamos antes, en nuestra primera hora, eso de las 4 de la mañana, tocábamos el tema de los turrones. Es verdad que ayer preguntábamos a toda nuestra comunidad de ponedores por la variedad que más os gustaba como consumidores, y hoy hemos tenido la oportunidad de ponerles voz a los productores. Es que el año pasado, por el COVID, la venta fue un auténtico desastre, cayeron hasta un 105%, pero este año parece que la previsión mejora. Ahora bien, Ana Riera, fabricante de turrones de denominación de origen Shishona, explica que tras la pandemia se enfrentan hoy a nuevos problemas.
Se ha disparado un poco la almendra en relación al año pasado, pero lo que más se dispara es la luz, el gas y todos los gastos que una fábrica conlleva, y por eso es la mínima subida que hemos podido aguantar. Pero en fin, que veo que es un producto que se debe de desestacionalizar porque es muy bueno para la nutrición de una persona.
El otro problema, desde luego, que es el de la estacionalidad. Los fabricantes de turrones se juegan en unos pocos meses la supervivencia de todo el año. Y hay más, ponedor. La huelga de los transportistas.
Solo lo hemos subido un euro en comparación al año pasado, y sí que es verdad que hay que hacer previsiones. Ya más que nada es por el transporte, porque van a hacer alguna huelga o los transportistas a partir del 19. Entonces, para mí es interesante que la gente adelante sus compras por lo que pueda pasar.
Uh-huh. El otro problema es el de la... Bueno, pues esto es lo que hablábamos antes, en la anterior hora, pero es que hasta las 6 de la mañana vamos a contarte muchísimas más cosas. Estamos a miércoles 15 de diciembre de 2021, traslación de las reliquias de San Isidoro, Santos Urbez y Beato Antonio Grassi, presbíteros. Y es que los miércoles ya sabes que ponemos nuestra mirada en la ciencia. Hoy Jorge Alcalde, divulgador científico y escritor, nos va a hablar de un logro que puede ser esencial para la lucha contra el cáncer. Bueno, pues un grupo internacional de científicos está cerca de resolver todo un misterio, poco conocido por cierto, sobre el comportamiento de las células cancerosas. Tenemos muchas preguntas que hacerle a Jorge en esta mañana de miércoles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
La verdad que hasta las 6 de la mañana hay que contar muchas más cosas.
Claro que sí. Vamos a tener con nosotros a Alfonso García, que es nuestro experto en motor. Él nos va a acercar varias noticias de interés. Por ejemplo, nos va a informar sobre que España se sitúa entre los 15 países de Europa con más robos de coches y además nos va a hablar de cómo afecta a los profesionales de la conducción, la reforma de la ley de tráfico aprobada por el Congreso y el Senado. Qué pena que sobre esto no tenga un chiste como el otro día.
Pues sí, la verdad que sí. Oye, que estamos con los camioneros, que estamos con la gente que está llevando las mercancías de un lado a otro, los que se mueven, los que se la juegan, los que están tantos días fuera de casa. Nosotros que lo que queremos es que tengan unas muy buenas condiciones, lo hemos dicho mil veces en este programa de radio. Y encima hemos dedicado en más de una ocasión el programa entero a nuestros camioneros. Hay que estar con ellos y hay que pensárselo muy bien. Se la juegan en la carretera y hay que protegerles, cuidarles y mimarles, que les debemos mucho. 5 y 10, 4 y 10 en Canarias, el tiempo hace fresquito, Rosana, pero antes me contabas que las cosas no estaban tan mal. Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues sí, la cosa no está tan mal. Tenemos tiempo tranquilo en gran parte de la península, pero a estas horas tenemos niebla en Galicia, en el Valle del Ebro, en el archipiélago Balear y en alguna zona de La Mancha, ahí con una visibilidad inferior a los 200 metros. Estas nieblas se van a ir disipando a medida que avance el día, aunque en la zona de La Mancha y en el Valle del Ebro se van a mantener unas cuantas horas más. En el resto de la península y en las Islas Baleares, pues como decíamos, el tiempo bastante primaveral, estable y seco. En las Islas Canarias, sin embargo, no tienen tanta suerte y ahí tienen precipitaciones y chubascos, mientras que en el área del Estrecho pueden tener alguna lluvia débil, leve y fuerte levante. Las temperaturas, Pulpo, son bastante algo más altas de lo normal para la época, que estamos en diciembre, parece
claro,
que no.
Claro.
De hecho, las máximas son de 15 grados en Palencia, 17 en Ourense, 18 en Cuenca o hasta 21 en Sevilla.
Genial. Gracias por esas temperaturas que a los ponedores nos has contado. Hay un montón de oyentes que nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp, notas de voz, WhatsApp 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Hola, Pulpo.
Hola.
Soy Susana.
Hola,
de
Susana.
Málaga. Una auténtica ponedora.
Toma.
Felices
ya.
Fiestas para todos los ponedores y ponedoras de COPE.
Ole.
Un beso.
Hola, buenos días.
Gracias, Susana.
Pulpo y Bea, vamos a ver. Soy un ponedor desde hace ya mucho tiempo, desde la primera temporada. Un saludo y buenos días. Soy
muy
ponedor.
Muy
buenos
gracias.
Días, ponedores. Estamos trabajando. Somos operarios de las plantas de depuradoras de agua. Y nada, somos ponedores.
Qué
así
bien.
Que un saludo, Pulpo, y os queremos.
Buenos días.
Muchas
a todos
gracias,
los ponedores.
Chicos.
Empezamos aquí el día conduciendo y llevando a la gente a su trabajo. Pues nada, chicos, a pasar buen día. El
qué
día
grande.
Está hecho.
Buenas noches.
Sí,
muchas gracias por desearme que todo fuera bien. Espero que vosotros también disfrutéis de una noche especial y que mañana el programa vaya estupendamente. Gracias por todo. Un beso.
Ya he reconocido la voz de Mariluz. Esta mujer que acaba de sonar es Mariluz. Nos escribía, nos llamaba desde Basauri. Nos dejaba esta nota de voz. Pues Mariluz, me alegro muchísimo que las cosas hayan ido bien porque te pedí el encargo de que nos dejaras un mensaje de cómo había ido todo y estoy muy contento. Mariluz, te mando un abrazo muy grande y también te deseo una feliz Navidad. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues venga, vamos a poner un poquito a los chanclas porque necesito un colchoncito musical porque hoy queremos rendirle un homenaje muy especial a Pedro porque este ponedor se jubila y sus compañeros, bueno, pues se han puesto en contacto con nosotros para darle esta sorpresa. Pedro es que lleva trabajando en el pabellón de deportes de Ciempozuelos desde 2001, por lo que es el más veterano de allí y esta noche es ya su último día. Es verdad que nos han contado que eres todo un pieza, que eres un pieza para echarte a comer aparte, pero que en el fondo eres eres un tío con buen corazón, que eres un poquito danco goloso, que eres un chinche, que eres muy cabezota, pero que albergas, pues eso, un gran corazón y una buena persona en lo que es todo tu ser. Desde aquí te también tengo que contar que nos han chivado que te enteras de todo, que eres un, lo que llamamos aquí en la radio un radio macuto, que todo lo que oyes luego lo vas despotricando por ahí y que te vas metiendo con todo el mundo, pero que te mandamos un abrazo enorme desde aquí, que tus compañeros te van a echar muchísimo de menos, que quieren que disfrutes de tu jubilación y por último, bueno, pues que nos dejaban un mensaje muy misterioso, yo esto no lo termino de entender, que rompas muchas baldosas. Ese es el mensaje que nos mandan, que rompas muchas baldosas. Tú sabrás, Pedro, pero desde aquí, desde Poniendo las Calles, te decimos que enhorabuena por tu jubilación y esperamos que sigas escuchándonos ahora ya desde la cama. Un abrazo enorme y que seas muy feliz.
Cuando me soltaron de la cárcel con los 40 kilos de droga, me cogió otra vez la policía y al ladito de Almería me cogieron con el área que llevaba cargado hasta las manillas de melones y de sandía y de naranja, pero estaba podrida. Documentación, los papeles.
Las 5:16 de la mañana, 4:16 de la mañana en las Islas Canarias, haciendo radio en directo desde las 4. La verdad que, vea, yo no me imaginaba que íbamos a recibir tantísimos mensajes con el tema que estamos tocando hoy. Ayer hablábamos de los turrones, hoy estamos hablando si a nuestros ponedores les está afectando la subida de la luz. Y la verdad que hay un montón de mensajes de muchos tipos.
De muchos tipos. Hay gente muy enfadada. Cristian, por ejemplo, dice, pues en mi caso se ha encarecido un 40% de media el combustible de mi taxi y la luz pasa del 50%. A mí me parece vergonzoso. O Rafaela Jiménez dice, pues mira, yo he llegado ya a acostarme a las 5 de la tarde para no gastar luz, nos cuenta. Carmen Olivera dice, yo en casa ando con fuegos artificiales, bengalas, hogueras, porque es que ya no sé qué imaginar para no tener que poner la calefacción y no prender la luz. O Marcelino dice, Pulpo, nos afecta a todos. Claro. El mes pasado pagué de luz de la casa más del doble y ahora se ha roto el contador. Me dicen que no pueden hacer las lecturas telemáticamente y esto la verdad que me parece un cachondeo. Yo creo que ya se están aprovechando de la gente.
Bueno, yo voy a mencionar a los ponedores que se acaban de sumar a este programa. Les doy la bienvenida y las gracias. Miguel Ángel Ramírez, Raúl Manzano Saldaña, José Luis Alarcón, Mario Buades, David Gamiz, Chuso Unicam, José Miguel Matías, Javi Sánchez Martínez y Jorge Grois. Bienvenidos al primer despertador de la radio. Os agradezco un montón que os suméis a nuestras redes sociales porque es una manera de demostrar que también vosotros sois ponedores.
María Gallardo que dice, yo todos los días ando mirando las franjas horarias más baratas y por lo que voy viendo en los últimos 3 días no hay ninguna. Esto es una vergüenza.
Seguimos avanzando en esta jornada de miércoles en Poniendo las Calles y ya te lo anunciaba antes. Un equipo internacional de científicos ha logrado anunciar un avance espectacular contra el cáncer. Esto es muy ilusionante. Se trata de, bueno, resolver un misterio aún poco aclarado sobre el comportamiento de las células cancerosas. Pero claro, esto nos invita a hacernos un montón de preguntas. ¿Por qué alguna de ellas terminan produciendo una metástasis y otras no? Claro, es que no paramos de hacernos esa maldita pregunta, porque a veces las consecuencias son bastante trágicas. Bueno, pues como queremos conocer más sobre este avance brutal, lo vamos a hacer de la mano de Jorge Alcalde, que él tiene un montón de información. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Bien, muy bien, muy ilusionado con esto, porque es verdad que hay mucha gente que se hace estas mismas preguntas, ¿no? ¿En qué ha consistido este estudio que acabo de contar?
Bueno, fíjate, tú lo has dicho, es uno de los misterios de la historia de la investigación contra el cáncer, saber exactamente qué es lo que hace que una célula cancerosa deje de estar dormida y vaya a otro lugar del cuerpo y se convierta en un tumor de otra parte del cuerpo. Y ahora por fin empezamos a entenderlo un poco mejor gracias a esta investigación que ha tenido primero como objeto animales del laboratorio, a los que se les ha estudiado diferentes tipos de célula cancerosa, en concreto de cuello y de mama, y se ha estudiado estas células, cómo se comportan, con una tecnología muy, muy, muy fina, que es una especie de microscopía muy, muy, muy potente, que permite estudiar la capa externa de las células, lo que se llama la matriz extracelular, y cómo va cambiando a lo largo del tiempo. Y han detectado en estos estudios, tanto en animales como después, al aplicar algunos conocimientos en seres humanos, han descubierto que las células cancerosas se desactivan, se duermen de alguna manera, porque existe una gran cantidad de una proteína que se llama colágeno a su alrededor, colágeno tipo 3 en concreto. Y cuando esa proteína falta, se vuelven a despertar. Es decir, que el gran misterio de qué es lo que hace que una célula cancerosa, una vez ha producido el primer cáncer, el cáncer primario, que dicen los médicos, deja de ser maligna, ¿no? Parece que queda ahí, dispersa por el cuerpo, dormida. Y de repente, quizá años después de haberse sometido a terapia, se vuelve a despertar, puede estar precisamente en la cantidad de ese colágeno que envuelve a la célula. Y esto es un avance espectacular.
Jorge, ¿y cómo han logrado este descubrimiento?
Comparando diferentes tipos de células. Células tumorales con células no tumorales. Células tumorales primarias, es decir, de la primera vez que aparece el tumor. Con células que ya se han duplicado y se han convertido en metastásicas, y estudiando con esta tecnología cómo se modifican las diferentes componentes de esa matriz extracelular. Claro, han descubierto que había un espectacular aumento del colágeno en aquellas células que estaban dormidas, que no eran malas, que son latentes, y sin embargo un descenso de ese colágeno justo antes de que esas células se despierten y produzcan una metástasis. Y después lo que han hecho los científicos es intentar ver si aumentando la cantidad de colágeno pueden hacer que una célula no se despierte. Y con ratones del laboratorio también lo han conseguido. Han aplicado a células tumorales esta sustancia y han conseguido que estas células se queden latentes, dormidas, durante más tiempo.
¿Cuánta gente tiene que haber permanentemente investigando, mirando por un microscopio, haciéndose un montón de preguntas? Y todo para, no sé, brindarle a la humanidad un bienestar, ¿no? Un futuro mejor. Es una gozada, Jorge, a lo que os dedicáis, ¿eh?
A los que se dedican, los que lo hacen de verdad, que son los científicos y científicas, ¿verdad? Yo, al fin y al cabo, soy un corresponsal en ese mundo que intento poner el oído y luego contaros lo mejor posible lo que ellos hacen, que son los héroes de esta lucha. Realmente son héroes y heroínas. Sí. Porque tú fíjate, el 90% de las personas que mueren por un cáncer es por culpa de una metástasis. Sí, es decir, que si no hubiese metástasis, el 90% de las personas que han muerto de cáncer no habrían muerto. Porque el primer tumor, el primario, produce una menor mortalidad. Hombre, por eso aquí es tan importante saber cómo se produce.
Jorge, yo aquí una pregunta básica que todavía no te he hecho, y es ¿qué diferencia una célula que hace metástasis y otra que no? Porque al microscopio lo mismo, son diferentes. Una a lo mejor tiene un escudo especial y hace que dentro de unos años se reproduzca.
Claro, hasta ahora no se diferenciaban mucho. Estos avances han permitido empezar a ponerle cara y ojos a estas células y ponerles nombre y apellido y empezar a investigar modos de diferenciarlas. Obviamente, por la posición que ocupan en el cuerpo. O sea, todos sabemos que hay diferentes cánceres que tienen más propensión a metastatizar, de convertirse en metástasis en determinados órganos. Por ejemplo, cáncer de hígado puede producir más fácilmente un cáncer de pulmón o viceversa. Hay ciertas relaciones entre cánceres primarios y cómo se comportan después. Pero hasta ahora no se sabía muy bien cómo poner una diferencia muy clara. Bueno, esta investigación va a permitir que esa diferencia sea más evidente a los investigadores, a los doctores que tienen que tratar un cáncer, e incluso podría utilizarse el colágeno como un biomarcador, que dicen los técnicos, es decir, como una pista de qué célula tiene más riesgo de producir una metástasis que otra. Igual que cuando pues podemos observar algunas células del páncreas que han decaído y por lo tanto se tiene más riesgo de padecer diabetes, estos biomarcadores podrían también ayudar a prevenir cuáles cánceres son más propensos a la metástasis y cuáles menos.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, seguimos bueno, en el mundo de la ciencia y obteniendo ahora respuestas a preguntas complicadas, pero que nos viene muy bien porque este es un tema que nos da bastante miedo a todo el mundo, pero siempre aquí vamos cargados de esperanza y con esto seguro que nadie nos puede ganar. No sé, Jorge, ¿qué importancia tiene este avance para la curación real del cáncer? Esto es importante que lo aclaremos.
Sí, sí, siempre que hablamos de investigación biomédica decimos lo mismo. Ya llevamos unos cuantos años hablando de esto, ¿verdad? Y siempre decimos el mismo mensaje. Por desgracia, la ciencia va despacio. Habrá mucha gente que nos esté oyendo, que tenga esta enfermedad, que tenga algún familiar con esta enfermedad, y sí, que pueda estar pensando, qué bien, ya tenemos una solución a la vuelta de la esquina. Bueno, todavía
cuidado,
no.
Cuidado.
Esto es todavía una investigación previa, con ratones, con animales del laboratorio, que poco a poco nos va a dar esperanza, pero estamos lejos de que se convierta en una terapia clínica que podamos aplicar ya mismo. Pero bueno, es un paso importante. La importancia que tiene es que, bueno, pues por primera vez podríamos tener en el futuro una herramienta que cuando vayamos al médico, y ojalá no, pero nos detecten un tumor, pues el médico pueda saber si ese tumor tiene muchas probabilidades de convertirse en una metástasis y entonces actuar con tiempo suficiente para la curación o que la curación sea más fácil.
No te voy a quitar más tiempo, Jorge, sí que me gustaría saber si se puede lograr algún tipo de tratamiento práctico gracias a él. Esto habrá mucha gente, muchos ponedores que se estarán haciendo también la misma pregunta.
Claro, sí, en el futuro, una vez más recordando que todavía es muy pronto y que por lo tanto no lo vamos a ver en los próximos años, pero en el futuro esto puede conducir a dos cosas. Una, a un mejor diagnóstico precoz. Ya sabemos que en el caso de los cánceres, de muchos cánceres, el diagnóstico precoz es garantía de una mayor posibilidad de curación. Entonces podremos tener con más tiempo un diagnóstico que nos avance el futuro de nuestra enfermedad. Y otra, ojalá, poder aplicar terapias que rellenen de colágeno el ambiente en el que viven las células tumorales y por lo tanto las mantenga dormidas durante más tiempo. Es un poco como poner un tapón para que esa célula no se convierta en metastásica y entonces podamos aplicar cirugía o quimioterapia o radioterapia y eliminarlas con garantías de que es muy poco probable que se puedan volver a reproducir. Insisto, todavía falta tiempo para eso, pero es una noticia interesante que quería compartir con todos vosotros.
Pues muchísimas gracias por hacerlo aquí en Poniendo las Calles, Jorge Alcalde. Te leemos en Esquire, te leemos en un montón de revistas científicas más y también te escuchamos aquí en la cadena COPE. Que tengas un gran miércoles.
Es un placer, pasa buen día, hasta otra.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Mucha gente.
gente comenzando la jornada laboral ahora, muchos que se despiertan, que hacen ejercicio, como por ejemplo Eusebio, que dice, Pulpo, que ha gozado de escucharos mientras retozas un ratito en la cama y que luego te das una ducha y ya comienzas la jornada para luego escuchar a partir de las 6 al gran Carlos Herrera. Pues te mando un abrazo, hermano, y las gracias. Hoy estamos hablando de los precios de la luz. A los ponedores también les afecta y de qué manera. Ahí, además, lo que me gusta es que hay datos concretos de lo que pagaban antes y lo que están pagando ahora.
Sí, sí, la gente lo tiene muy claro. Senén Ramos, de pagar 68-72 euros al mes el año pasado, estamos pagando ahora 101-102. O Nacho Martín dice, sí, pago alrededor de 30 euros más que el año pasado y el gas y el gasoil ya solo me falta para llorar, que nos suban el botellín de Mau, dice. Y luego tenemos a David Avendaño que dice, pues a mí no me ha afectado la subida de la luz porque tengo tarifa fija, pero recomiendo ahorrar si se vive solo, diferenciales no necesarios al estar fuera de casa. Y luego dice, y el módem wifi y decodificador apagados en mi casa. Dice, eso, el apagarlos, sí,
el stand-by
en casa, eso es, le suponen unos 10 euros al mes de media.
Sí, puede ser. Hay aparatos que se quedan ahí chupando durante todo el día y no están funcionando, no están haciendo nada y te consumen. Y eso es verdad, es que sí, es ilógico.
Sí, pero tenemos la costumbre, es verdad. Y cuando sales de casa, si hay 8 horas o 9 que no estás en casa, ¿por qué tienes el wifi encendido?
Claro,
la electricidad.
Yo lo que recomiendo son las regletas. Las regletas que tienen el interruptor rojo.
Ah, claro.
Y lo desconectas. Y lo bueno es que en esa regleta, pues tengas enchufado, pues a lo mejor el amplificador de la televisión, el router, que tengas una lámpara y que puedas cortar de un solo clic un montón de stand-by.
Está muy bien.
Bueno, hay un montón de mensajes que seguiremos leyendo en esta media hora o dos cuartos de hora de programa que nos quedan, pero queremos conocer cómo viene de preparado hoy el programa de Herrera en COPE, que comienza a las 6 de la mañana con Carlos Herrera. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Lo primero, ¿tú estás notando en tu casa, en tu vida, en el día a día, la incidencia del precio de la luz?
Sí, lo estoy notando en mi casa. Ya sabes que llevo poco tiempo independizado y ya lo he notado. Y también en casa de mis padres se ha notado también. Uh-huh. Y además con grandes diferencias, respecto a facturas anteriores.
Sí, bueno, es que los ponedores hoy nos están dando unos datos que son incuestionables, porque es que nos dan lo que pagaban antes y lo que están pagando ahora. Y normalmente la gente no cambia su día a día.
No, desde luego que no, y esperemos que esto cambie, porque no es que estemos pagando mucho, es que estamos pagando mucho y cada vez va más.
Yeah.
Entonces esperemos que, por favor, esto eche el freno. Además, es verdad que estamos en invierno y eso suele influir, pero esto sin duda necesita un remedio, porque los bolsillos se nota.
Sí, además, antes hemos conectado con Miguel, un pescadero que nos llamaba desde el mercado de Sevilla, nos contaba que claro, que como no van a repercutir el precio también en el coste del pescado, si almacenarlo, si tenerlo en frío al señor que lo está vendiendo le cuesta el doble.
Oh, claro, vamos, pescaderías, peluquerías, panaderías, vamos, prácticamente todos los negocios de barrio se ven afectados por este tipo de subidas.
Ya. Bueno, yo imagino que igual es uno de los temas que tocáis hoy en Herrera en COPE a partir de las 6.
Sin duda que sí. Vamos a hablar del precio de la luz, de esta escalada infinita. También vamos a hablar de los datos del IPC. Tenemos un programa muy económico hoy, pero también tenemos una noticia muy importante y es que arranca la vacunación de los niños de 5 a 11 años.
Ole.
Vamos a estar en directo desde los colegios en los que se vacuna para ver pues cómo comienza la campaña y hablar con los protagonistas y sus profesores. Vamos a ver si los críos van con miedo, seguros, si duele, si no duele.
Pobrecitos, sí.
Un poco de nervios seguro que hay, pero bueno, también lo estábamos nosotros al principio.
Sí,
pero bueno, es 100% segura la vacuna, así que cuantos más niños estén vacunados, mejor. Pero por si queda alguna duda, a nosotros nos han surgido varias preguntas que vamos a responder. Por ejemplo, ¿qué efectos secundarios puede acarrear? ¿Cómo se combaten esos síntomas? ¿Qué ocurre si se contagia el niño entre el primer y el segundo pinchazo? ¿Y si se cumplen 12 años en ese intervalo de tiempo? ¿Y si ya ha pasado el COVID? Pues a partir de las 6 lo vamos a contar. Por otro lado, vamos a atender a los ganaderos y transportistas. Unos mantienen los paros y los otros amenazan con empezar una huelga. Vamos a conocer qué es lo que pide cada uno, cómo van las negociaciones, cuánto tiempo queda y si sus reivindicaciones son justas o no. Y hombre, la verdad es que un poco de razón no les falta a ninguno de los dos sectores, Pulpo. Vamos a ver qué dice Sánchez del niño de Canet de Mar cuando se le pregunte por ello en el Congreso. Por fin hoy Sánchez reaparece en el Congreso y se le va a preguntar por este asunto. Y vamos a contar la historia del mejor aeropuerto del mundo, Pulpo. Está en Singapur y tú dirás, pues el mejor aeropuerto del mundo tiene que ser súper seguro.
Hombre, seguro, claro que sí.
Sin embargo, es el aeropuerto donde hay más tráfico ilegal de animales. De hecho, en más de una ocasión ha habido fugas de estos animales y la última ha sido este fin de semana. Y tendrías que verlo, Pulpo, dos leones corriendo por las pistas del aeropuerto. Increíble.
Bueno. Pues habrá que buscar esas imágenes porque seguro que son muy interesantes.
Es una historia muy chula que vamos a contar a partir de las 6.
Qué bien, pues ya sabes que los ponedores tenemos la capacidad de mutar, que a partir de las 6 de la mañana nos convertimos en fósforos y en fosfonautas y nos quedamos escuchando a Carlos Herrera. Gonzalo, que tengas el mejor miércoles de tu vida.
Igualmente, Pulpo, un abrazo muy grande.
Hasta luego, hermano. Son las 5:33 de la mañana, 4:33 en las Islas Canarias. Aunque no te lo creas, si te acabas de despertar, a esta hora hay un montón de gente que continúa trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y si no, que se lo digan a Marisol Arribas, que nos cuenta que está en Íscar. Ahora mismo dice que está doblando mantas y ropa de abrigo, que ella abre a las 8 de la mañana, pero desde que me hice ponedora, en vez de levantarme a las 6, lo hago a las 5:30 para escucharos un poco más. Luego, eso sí, sigo con Herrera.
José Ángel, que nos ha escrito desde Murcia, dice que es hostelero para los funcionarios de función pública aquí en Murcia. Y quiere mandar un saludo a los ponedores, a los funcionarios, a los camioneros, a los panaderos y a su esposa.
Genial. Mira, aquí hay un ponedor anónimo. Nos da las gracias. Dice que es un ponedor que está en un taller de auxilio en carretera en la provincia de Toledo. Dice, Pulpo, en 10 días me cojo vacaciones.
José Francisco, desde París, en la cabina de un tren, un algecireño que os escucha a diario.
Juan Miguel Malagón es profesor de educación física, está de baja por operación de espalda. Dice que ahora mismo nos está escuchando desde la cama, pero hace un año salía a correr a las 5 y ya escuchaba el Pulpo y luego continuaba con Herrera.
Qué bien, Jonathan Castillo, que nos manda un saludo mientras que patrulla por las calles de Murcia.
Francisco Manuel Oviedo nos da los buenos días, dice que nos escucha todas las madrugadas desde su puesto de trabajo en la estación de servicios Galp, en los Palacios, en la AP4, en los Palacios de Sevilla. Dice que es ponedor.
Maritza dice que trabajando con sus hijos, que son panaderos todos desde Burriana, en Castellón.
Salvador Yuca nos da las buenas noches desde Murcia. Dice que ahora mismo va con sus compañeros a recoger los contenedores. Nos manda un saludo.
Quim de la Rosa, que viaja con el camión desde Barcelona hasta San Fernando de Henares con paquetería. Y dice, voy escuchando la COPE con vuestra compañía. Me va muy bien porque me distrae mucho en la monotonía de la noche.
Oye, me encanta ese mensaje. Está muy bien. Es muy, muy sincero y sobre todo muy directo. Marcos Mendieta dice que es conductor de mercancías peligrosas. En este momento, Pulpo, estoy por Arévalo, lleno de diésel para calefacción y soy ponedor.
Juan José Guijarro, currando en mi obrador, endulzando la vida a los demás. De 4 a 6 os escucho a vosotros y luego ya, pues, pillo a la Herrera.
¡Qué grande! Y mi último mensaje, Bea, nos lo manda Giovanni, está en Sevilla. Dice, Pulpo, aquí estoy como cada noche conduciendo un tráiler para el puerto de Santa María. Siempre acompañado de vuestras risas y vuestro maravilloso programa. Muchas gracias por vuestro trabajo.
Toño Reyes, currando, dándole a la rosca desde Pamplona a Valencia y poniendo las autovías para los demás y esperando que lleguen las 4 para escucharos siempre a vosotros y después a la Herrera.
Muchísimas gracias. Los mensajes que habéis mandado en el día de hoy y que no ha dado tiempo a leer, los congelamos y los preparamos para ser leídos en mañana jueves aquí en Poniendo las Calles. Ahora toca detener el tiempo a través de nuestra máquina. Ya sabes que esta semana hemos parado nuestra máquina del tiempo en un disco recopilatorio doble CD de los que se vendían en los 80 y en los 90 y que lo que hacía era recoger las canciones más importantes del año. El Boom 99 recogía las de ese año y lo que hacemos aquí es coger la canción de ese año y luego nos metemos un poco en la historia de España y conocer qué sucedía en nuestro país en ese año en concreto. Bueno, pues por ejemplo, en 1999 el Valencia se imponía con un 3-0 al Atlético de Madrid en la Copa del Rey de Fútbol, un acontecimiento en el que destacó el Piojo López, que dedicó las siguientes palabras ni más ni menos que a toda la afición.
Desde hace unos minutos la fiesta es valenciana. Iñaki.
Estamos cerca de Claudio López, que, bueno, chapó, amigo.
Terminamos como queríamos terminar. Creo que hicimos un gran esfuerzo durante toda la temporada. Hemos pasado por mil cosas, mil situaciones y el grupo, en definitiva, el grupo y la gente se lo merecen todo.
Bueno, pues ese mismo año salía al mercado 19 días y 500 noches, un tema que se encontraba dentro del undécimo álbum de estudio del gran Joaquín Sabina. Bueno, es que este disco se presentó el 2 de agosto en un concierto en Gijón, llegó a vender 500.000 copias, fue el álbum con el que Sabina cerró el siglo XX y lo escribió mientras atravesaba pues un periodo complicado debido a una ruptura amorosa. Esta es una pieza única que demuestra la grandeza del gran Joaquín. Esto es pura poesía y es la canción perfecta para escuchar ahora, a las 5:37, 4:37 en Canarias.
Lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo,
en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Me gustaría hoy echar un análisis con el profesor Sánchez Martos a cuenta de las últimas investigaciones y las últimas previsiones. Profesor, me alegro de saludarle. Buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. Muchísimas gracias. ¿Quién tiene más riesgo? La persona que no está vacunada. ¿Quién tiene más riesgo?
Mariano Rajoy Brey, con quien tenemos el gusto de compartir.
Buenos días, don Carlos.
¿Sostiene usted que el populismo busca infantilizar a la opinión pública?
El populismo promete cosas que sabe que no se pueden cumplir. Es decir, aquí en España...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Nos vamos acercando a las 6 de la mañana. Un ratito antes hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero ahora toca hablar del mundo del motor con Alfonso García, todo un experto. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Esto me seduce y bastante, porque mucho se está hablando de la reforma de la ley de tráfico, que está ya aprobada por el Congreso y el Senado, pero no se ha hablado de cómo, bueno, pues afecta en particular a los conductores profesionales de camión y de autocar. Cuéntanos en qué les afecta todo esto.
Sí, se recoge la posibilidad de que los empresarios de transporte puedan consultar los puntos de carné de conducir de sus choferes, de sus conductores, e incluso que puedan hacerles test de consumo de alcohol y drogas. Esto entrará en vigor el próximo año, pero para ello la DGT deberá poner en marcha antes de marzo de 2023 un sistema de consulta online para que las empresas y autónomos dedicados al transporte de mercancías o pasajeros puedan comprobar, obtener información sobre el conductor del camión o el autocar sin necesidad de pedir consentimiento, pero siempre esperemos con garantías de confidencialidad. Y antes de que se me pase, Pulpo, ya que hablamos de transportistas, de conductores, recordad que hoy la patronal de transporte, en concreto la Confederación Española de Transporte de Mercancías de Madrid, realizarán una marcha lenta por las calles de la capital y otras convocatorias similares en Valencia, Córdoba y Almería. Y por otro lado, la patronal de transporte mantiene el paro convocado para los días 20, 21 y 22 del mes de diciembre.
Está muy bien que lo recuerdes aquí en Poniendo las Calles, Motorman. Pido atención, yo creo que hay mucha gente al que le interesa esto, sobre todo los que hagan uso de Android Auto en el móvil cuando estás en el vehículo. Hay novedades, ¿no?
Sí, sí, Android Auto y sigue actualizándose y le sustituye Android Automotive con novedades como el software que no depende de un smartphone para funcionar, simplemente basta con conectarlo al vehículo por cable o de manera inalámbrica. En las nuevas actualizaciones que recibe Android Automotive están desde una nueva manera para la gestión de la energía, mejoras en las notificaciones o un rediseño para la app de configuración. Además, a partir de ahora, Android Auto solo está disponible en versión 64 bytes y permite configurar parámetros como el reproductor multimedia, el Wi-Fi o el Bluetooth para distribuir el consumo de energía. Y por último, la detección en tiempo real de GPS sin necesidad de estar conectado a Internet.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, lo decimos una mil veces, hay mucha gente que ya está en marcha y es así como se llama precisamente la nueva campaña especial de control y vigilancia del transporte escolar, justo ahora que nos vamos de vacaciones escolares dentro de nada, me sorprende, ¿eh? Alfonso, sí. ahí lo dejo.
Sí, no, es importante que se siga vigilando y controlando el transporte de los más pequeños. Arrancó el lunes pasado y estará en marcha hasta este próximo viernes una nueva campaña especial de vigilancia de la DGT que tendrá como foco controlar la seguridad de los dedicados al transporte escolar, un medio que cada día utilizan más de 600.000 escolares. Por cierto, muchos de esos conductores seguro que ahora mismo están a punto de subirse al autocar para hacer esas rutas. La campaña de control y vigilancia de esos autocares escolares está llevando a cabo por los agentes de tráfico de la Guardia Civil junto a las policías locales, y decir que el 90% de los accidentes que se producen durante el transporte escolar tienen lugar en el momento de subir o bajar del vehículo y en momentos inmediatos, con atropellos causados por distracción del menor, de los padres o del propio conductor del autocar.
¡Qué barbaridad! Bueno, atención, porque España se sitúa entre los 15 países de Europa con más robos de coches. Yo no sé cuál será el país europeo donde más sustracciones se producen, pero vamos, aquí en España vamos bien servidos, ¿eh?
Sí, te cuento, ya estamos en ese top 15 y según datos de la aseguradora Confused, España ocupa el puesto número 15 con 75 robos anuales, tomando como referencia siempre el número de robos de media por 100.000 habitantes al año, según cifras recogidas entre 2011 y 2019. Estamos justo por detrás de Austria y Suiza con 85. España sale bien parada, se produce un 33% menos de robo de media en comparación con Reino Unido y un 60% menos que Francia, que por cierto es el peor país europeo para tener coche, pues se roban 474 vehículos al día, lo que significa 20 vehículos a la hora. En España se roban de media al día unos 100 vehículos.
¡Jolín! ¡Madre mía! ¡Qué datos! ¡Es alucinante! Importante, Antonio Clavijo, un ponedor de calles, que me dice, por favor, esta vez para Motorman, Pulpo, ¿es bueno o no es bueno repostar en gasolineras low cost? Esta pregunta de Antonio Clavijo, Alfonso, sí. Todas las semanas lo mandan un montón de personas, ¿eh?
Sí, yo lo hemos comentado en los últimos tiempos, hemos comentado y volvemos a repetir lo mismo. La respuesta es clara, no es malo repostar, echar gasolina o gasoil en estaciones de servicio de bajo coste, low cost. Sus combustibles son iguales porque vienen del mismo fabricante, CLH, y su composición química es la misma, salvo que carecen de aditivos que mejoran el rendimiento del motor y que utilizan las petroleras y estaciones de servicio de bandera. Por ello, mi recomendación es echar gasolina en una gasolinera low cost, porque te ahorras dinero, por supuesto, pero cada dos o tres depósitos no estaría de más echar gasolina de marca o un aditivo.
Uh-huh. Genial, ahí está la aclaración, que seguro que a Antonio Clavijo le viene muy bien esta respuesta. Y ya la última, porque hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. ¿Sí? Una consulta de José Luis, dice, Pulpo, ¿por qué al ser diabético el carnet de conducir me lo renuevan cada 5 años? Esto es para Motorman, nos da las gracias.
Y yo le pido disculpas a José Luis por el retraso en contestar a su consulta. Recordemos que según la ley de tráfico, los conductores diabéticos de tipo 1 o 2 están obligados a renovar cada 5 años el carnet de conducir. Esto como norma general, debido al riesgo que supone sufrir un cuadro de hipoglucemia o porque se necesita insulina o porque hay una bajada de azúcar que puede provocar mareos o pérdida de la conciencia o falta de coordinación al volante. Por ello, en el informe médico del facultativo del médico se indicará el periodo de vigencia, que incluso podría ser inferior a los 5 años.
Uh-huh. Genial, pues Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Intermitente. 5:48 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Carlos Herrera, buenos días.
Hey,
¿tú has visto una película que se llama Fiebre del Sábado Noche?
Me compré el guión, incluso, en West Broadway hay algunos puestos donde se venden guiones de películas, y me compré el de Fiebre del Sábado Noche, uh-huh. Claro.
Me imagino que porque lo viste y te gustó muchísimo la película, ¿no?
Porque la vi, te lo he contado alguna vez, sí. En el cine Cervantes de Sevilla.
De Sevilla.
Uh-huh. Y salí bailando por la calle Cervantes de vuelta a la Marqués de Parada, que es donde yo vivía.
Hombre, yo, es que la película invita a eso, pero ahora de ahí a hacerlo, ¿no? A realizarlo, complicado, ¿no?
Sí, bueno, pero...
Mira, es que escuchar esto ya solamente uno se viene arriba. Ahora hay ponedores que están haciendo ejercicio, que comienzan la jornada enseguida y luego se quedan escuchándote, pero muchos dicen que hacen ejercicio. Esta canción viene bien para moverse un poco, ¿eh?
Viene bien, ¿sabes para qué? Para caminar a buen ritmo.
Uh-huh.
Es para ir, para caminar como caminaba Travolta y el doble, ¿eh? Esa escena de entrada.
Me encanta, la mejor.
Es las escenas en las que solo salen los pies.
Sí.
Bueno, es un doble, ¿eh? No se lo hicieron hacer a Travolta, sí. Y de la de Travolta es la de Travolta.
Mm, jolín, pues no sabía, no tenía ese dato, pero a mí me parece una película súper divertida y un John Travolta que está absolutamente magnífico. Fíjate, ¿por qué te pongo esto yo hoy? Pues te lo pongo porque esta película hace 44 años que se ponía en las carteleras de los cines.
Uh-huh.
Y todo lo que consiguió y todo lo que alcanzó, y un John Travolta que a partir de entonces se le tomó muy en serio para la industria del cine, ¿eh?
Sí, claro, claro. Es que ahí abajo, es que el apretón que pegó ahí fue menudo.
Fue increíble. Y luego, además, el acierto en la banda sonora. La banda sonora de esta película es maravillosa. Fíjate, David Sear aquí en esta canción, este Manhattan Skyline. ¡Qué delicia como sintonía para la radio, por favor!
Pam, 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 param, pam, pam. Yo la he utilizado mucho.
¿Ah, sí? ¡Qué bien!
Madre mía. Es que estoy haciendo un ruidecillo, ¿eh?
Uh-huh.
Son unos décimos de lotería que estoy cortando. Así.
¿Has comprado mucha lotería este año?
Pues sí, yo siempre procuro llevar prácticamente todas las terminaciones, ¿sabes?
Uh-huh.
O sea, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Y bueno, y aquí estoy con esto, a ver si aquí sale algo.
¿Alguna vez te ha tocado algún décimo de lotería? Pero un buen pellizquito.
Un buen pellizquito una vez.
¿Ah, sí?
Sí, 40.000 duritos.
Bueno... ¿Y dónde fue? ¿Dónde lo compraste?
No sé dónde lo compré, uh-huh. Ni siquiera si me lo envió un amigo mío. Yo intercambio mucha lotería con mis amigos, ¿sabes?
Uh-huh.
Te doy un décimo de los míos, tomo de los tuyos. Sí, pum, pam, pim.
¿Ah?
Y ahí me tocaron 40.000 euros.
Bueno, ¿estamos a tiempo de hacerlo, Herrera?
Estamos a tiempo. ¿Quieres, por ejemplo, un 98958?
Un 8. Pues mira, yo creo que el 8 este año todavía no lo llevo.
Si yo no llevo el 4. Si me das un 4...
¿Un 4? Venga, pues te busco un 4 y si no ya te lo localizaré a ver.
Bueno, pues acuérdate.
Un 8...
Tú tienes un 98958.
¿98?
958.
958. Vale, perfecto.
Ese es tuyo. Y ese tú me mandas mío. Un 4.
Y yo te mando un 4. Venga, me pongo a localizártelo y te lo mando, ¿vale? Te lo mando por WinCross.
Perfecto.
Vale, escúchame, esta canción también fundamental de la banda sonora de este gran peliculón de Fiebre de Sábado Noche, que hoy lo estamos recordando porque hace 44 años que se colgaban las carteleras. Yo creo que ni siquiera los productores imaginaban que iban a conseguir tantísimo dinero.
Seguramente, ¿no?
Yo creo que no contaban con ello en absoluto. Ni siquiera contaban con las cualidades en ese momento de John Travolta. Y fíjate lo que les regaló, ¿eh?
Claro, claro. Luego Travolta empezó... A mí Gris, que no me gustó nada. Uh-huh. La película de colegialas. No,
bueno, es que es eso.
Ya, pero no me interesó nada. Vamos, yo creo que no la he visto nunca entera, fíjate lo que te digo.
Pues el doblaje es maravilloso en español, ¿eh?
Sí, bueno, puede ser, pero no la he visto entera. Ni me interesó la banda sonora tampoco, ¿eh?
Uh-huh. Las cosas del Herrera a las 5:53 de la mañana. Ya.
Yo sé que hay mucha gente a la que le gusta Gris.
Sí.
Pero,
de verdad, es que es de verdad. Oye, déjame que te ponga lo nuevo de Ed Sheeran con Elton John. Esto es un regalo para
¿la de
los
Navidad?
Amigos. Sí, la de Navidad.
Sí, la escuché ayer.
Qué bonita, ¿verdad? Sí. Me gusta mucho que la saquen así en estos días.
Hombre, no la van a sacar en agosto.
Te lo he contado un montón de veces, Herrera. Me gusta mucho Elton John porque es un tío que no se separa de las nuevas generaciones, que les ayuda, que les impulsa, que se ofrece para colaborar, que no está cobrando por estas grabaciones y estos tiempos que les dedica a los jovencitos para que salgan adelante, y que encima sigue regalándonos buenas historias, ¿eh?
Mm-hmm. Oye, también me vale un 6.
Joder. Tienes aquí a mi equipo. Ahora mismo es que están alucinando de que estemos tratando esto en la radio en
Oye,
directo.
Oye, perdóname, es un tema muy importante. A ver qué te diga. O sea,
un 4 y un 6. Perfecto. 4
o un 6.
Y si acaba en 46, ya te vale los dos, ¿no?
No, el 6 ¿no? lo tengo. Espérate, que lo estoy viendo aquí. No, el 4.
¿El 6 lo anulo?
Anula 6. Un 4.
Vale, sí, lo anulo.
Mande un 4.
Vale, perfecto. Te busco un 4. Herrera, escúchame, que arrancas tú a las 6. Eso sí lo sabes, ¿no?
Sí, ¿y qué quieres que diga?
Mira, hay una cosa que me llamó muchísimo la atención: de que ayer se reunían Urkullu y Aragonés, el presidente de la Generalidad, y tuvieron que utilizar el español para poder entenderse.
Vaya, por Dios, qué tontería.
Me llamó muchísimo la atención. Y luego, una cosa que no entiendo, están los sindicatos, está UGT y Comisiones Obreras, en vez de estar al lado de la gente que se está manifestando por todos los problemas que hay, y sí se van a manifestar en contra del 25% de la población que quiere que sus hijos estudien en español en Cataluña.
Sí, en contra del niño de Canet.
¿Pero por qué hacen eso?
Pues porque son unos esbirros. Esbirros políticos, eso le queda muy poco de sindicatos de clase de defensa, porque además si de verdad defendieran a la clase obrera, la expresión de la inmersión es la expresión de las clases dominantes burguesas, y estos están en la luna de Valencia.
Madre mía. Bueno, Herrera, que nosotros mutamos y nos quedamos escuchándote. A Beat the Speeds.
Bueno, sí, sí el 4, ¿eh?
El 4, que sí, el 4, madre mía.
Escuchas
Poniendo las Calles.